3, 2, 1, and you're live.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ó Senhora minha, ó Madre minha, eu me refresco de todo Ti. Em prévio de minha filha, ao afecto te consagro nesse dia, mis ojos, mis oídos, minha língua e meu coração, em uma palavra toda minha ser, já que sou toda tuya. Ó Madre bondade, guarda-me, defende-me, como coisa de possessão tuya. Amém. E buenas tardes, estão com Padre Escobita, variando consciências com Padre Escobita. Meu nome é Escobita, porque meu nome em inglês é Broom, que significa escoba. Então, meu abuelo é Escobón, meu papá é Escoba, eu sou Escobita. Variando consciências. Primeiro segmento que quisiera hablar sobre o santo que celebramos hoje. Depois hablar de los pecados capitales que hemos empezado la semana pasada. Los santos. El Vaticano II había escrito un capítulo sobre la llamada universal a la santidad. Eso significa que cada persona, por Dios, está llamado a buscar la santidad. Dijo Jesús, sean santos como santo tu Padre Celestial. Tenemos una de las bienaventuranzas. Dichosos los que tienen hambre y sed por justicia serán saciados. La Madre Teresa de Calcuta dice, la santidad no es el privilegio de los pocos, es el deber de todos. Por eso, nosotros, para lograr la santidad, necesitamos modelos. Y el 15 de octubre fue la fiesta de Santa Teresa de Ávila. Y el 16 de octubre, Santa Margarita María Lacour. Ayer, el 17, San Ignacio de Antioquía, un mártir en la Iglesia Primitiva. Hoy celebramos la fiesta de un santo, santo muy importante. Se llama San Lucas. Lucas significa luz, porque nos transmite luz. ¿Qué sabemos de Lucas? Bueno, no se había dejado uno de los documentos más importantes en el mundo. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Tenemos el Evangelio de San Lucas. Vamos a dar sobre algunos detalles biográficos de este grande santo. Luego dar un pequeño resumen de su Evangelio. Diferente que Mateo, Lucas era un griego. Diferente que los apóstoles, no era apóstol, era discípulo. Lucas tenía muchos talentos. Lucas era un doctor, un médico. San Pablo lo llama el querido y glorioso médico. Fue médico del cuerpo. Y vamos a ver médico del alma también. También Lucas fue un pintor. Seguramente ustedes habrían visto este retrato que ama mucho los filipinos, que se llama la Virgen del Perpetuo Socorro, con la Virgen coronada de reina, que tiene al niño Jesús en sus brazos, y la sandalia del niño está cayendo, el niño parece un poco asustado porque está mirando un ángel, y el ángel que tiene frente a él la cruz, y María lo tiene en sus brazos. Es un retrato, ojalá que ustedes puedan estudiar y tal vez poner en su casa y ponerse en manos de María como el niño Jesús. Además, Lucas era un gran escritor. Se le atribuye el tercer evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, con los 24 capítulos. Pero también se le atribuye otro libro de la Biblia, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que sigue el evangelio de Juan, los Hechos de los Apóstoles. Entonces, los 28 capítulos de los Hechos de los Apóstoles, la Iglesia atribuye a la persona de San Lucas. Si esto no fuera suficiente, Lucas era un misionero, un grande misionero, donde él quería predicar la palabra de Dios en el mundo entero. Pero tenía un compañero muy famoso, era San Pablo. San Lucas y San Pablo trabajaron juntos en viajar y establecer iglesias y bautizar, predicar, ordenar, formar, luchar contra los errores, ¿no? Entonces él tuvo, después de Jesús, el misionero más famoso en el mundo, San Pablo. Si eso no fuera suficiente, San Lucas había terminado su vida. Todo el mundo tiene que morir. ¿Cómo te gustaría morir? ¿De la vejez? ¿De un infarto? ¿Asfixiado? ¿Matado por un cholo? ¿Choque y accidente? San Lucas no murió así. San Lucas murió mártir. La palabra mártir significa testigo. No de Jehová, ¿ok? Testigo. Dando testimonio de su amor por Jesús en su sangre. Yo celebré misa hoy a las 8 de la mañana. Y voy a tener otra misa a las 6:15. Yo me vestía de color rojo. No por comunismo. Sino rojo, el sacerdote pone para celebrar los mártires que han dedicado su vida a Cristo hasta derramar su sangre en imitación de Jesús, el más grande de los mártires. Esa sería una explicación biográfica de San Lucas. Muchos talentos. En mi prédica esta mañana he dicho, San Lucas tenía muchos talentos, los usaba para glorificar a Dios, difundir el Evangelio y para salvar las almas. Ustedes, mis radio oyentes, seguramente ustedes tienen talentos. Ustedes me oyen, ustedes tienen talentos. Tal vez talentos artísticos, talentos culinarios, talentos intelectuales, talentos deportistas, talentos musicales, tal vez talento de una sonrisa, tal vez talentos de, como decía Papa Francisco, de prestar el oído para escuchar, talentos para animar, talentos para educar a los hijos, talentos para apoyar a sus esposos, talentos tal vez para mantener la casa en orden, esperemos, ¿no? Talentos místicos, talentos de oración. Hay muchos talentos. Pero lo más triste es que en lugar de usar los talentos, somos locos. ¿Se acuerdan la parábola de los talentos? Un hombre tenía 5, 3, 1. Aquel que tenía 5, usaba bien su talento. Tres, también. Mientras aquel que tenía el talento lo metió bajo tierra. Y su dueño, ¿qué hizo? Le regañó por ser flojo. Espero que ustedes no tengamos la misma suerte, destino del hombre flojo. Pues San Lucas nos da ánimo, porque San Lucas fue un hombre con muchos talentos y los usaba para glorificar a Dios, para difundir la palabra de Dios y para salvar a las almas. Pues, hermanos, después de una pausa, vamos a regresar y dar un resumen del Evangelio de San Lucas. Y luego después, vamos a regresar y hablar un poco sobre los pecados capitales. Bien, estuvimos hablando con Padre Escobar de Barriente Conciencia sobre San Lucas y sus talentos, que son muchos. San Lucas escritor, San Lucas misionero, San Lucas doctor, San Lucas pintor, San Lucas mártir y San Lucas evangelista. Por eso hoy, ahorita vamos a dar un pequeño resumen del Evangelio de San Lucas con la intención de animarles ustedes de leer la Biblia. Cada vez que celebramos un santo evangelista como Mateo, Marcos, Lucas y Juan, obviamente la iglesia está diciendo en forma implícita que debemos tener en nuestras manos la palabra de Dios, que es lámpara para nuestros pasos y luz para nuestro camino. San Jerónimo dice que ignorancia de las Sagradas Escrituras es ignorancia de Cristo. Entonces, pequeño resumen del Evangelio de San Lucas. Que el lugar es el tercer evangelio. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Capítulos son 24. Mateo tiene 28, Marcos 16, Lucas 24 y San Juan 21. Ok, San Lucas tiene el capítulo más largo en los evangelios. Es Lucas capítulo 1. En Lucas 1 encontramos la persona de Zacarías y el anuncio del arcángel Gabriel que él iba a tener un hijo. El anuncio del nacimiento de Juan Bautista. Ok. El Evangelio de San Lucas es el Evangelio de María. Marcos no menciona María. Mateo 1 y 2 menciona el nacimiento de Jesús por los ojos de San José. Pero San Lucas, digo que tiene el Evangelio de María, porque tiene los cinco misterios gozosos en su evangelio. Lucas 1, 26 y 38, tenemos el primer misterio gozoso, la Anunciación. Luego, en el mismo capítulo 1, María va a visitar a su prima Santa Isabel. Ese también está en Lucas capítulo 1. Pasamos a Lucas capítulo 2 y que encontramos el relato del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El anuncio a los pastores que nació el Redentor en Belén. Entonces ese capítulo 2. También capítulo 4 es la presentación. de Jesús en el templo. Y al final de Lucas capítulo 2 tenemos también el quinto misterio gozoso. El niño Jesús perdido hallado en el templo. Es interesante que la gente dice el rosario no es algo bíblico. Mentira. Entonces ya ustedes saben cómo defender los cinco misterios gozosos. Basta leer Lucas 1 y Lucas 2. Otro tema en San Lucas. Si brincamos de capítulo 12 a capítulo 15, es uno de los capítulos más importantes sobre la misericordia. La misericordia. Es el capítulo de la misericordia por excelencia. Tuvimos un sacerdote en esa parroquia hace varios años que él llamaba el capítulo 15 de San Lucas The Lost and Found Chapter. El capítulo del perdido y hallado. ¿Por qué? Empieza con la moneda perdida, la mujer que va barriendo y la encuentra. Luego sigue la parábola de la oveja perdida. El buen pastor va en búsqueda de la oveja perdida y encontrada. Y el tercero es la parábola más famosa tal vez en el mundo. Es la parábola del hijo perdido y del hijo encontrado, que llamamos la parábola del hijo pródigo. Pero yo doy otro título por esa parábola. Es también la parábola del Padre Misericordioso. Yo pienso que conviene pensar en los dos enfoques. El hijo se perdió. El padre lo encuentra, tiene los brazos abiertos para recibir este hijo. Y le da un abrazo, un beso, un anillo, sandalias, traje de fiesta, mata el cordero gordo, hay baile, hay fiesta, todo esto. Y esto representa también la confesión. Nosotros somos el hijo pródigo cuando pecamos, pero al regresar al sacramento de la confesión estamos en fiesta. Y si nosotros confesamos bien, podemos pasar a la fiesta que es la Santa Comunión y recibir el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Todo esto encontramos en el Evangelio de San Lucas. ¡Qué perla preciosa es de Lucas capítulo 15! Yo les invito a ustedes, vayan a confesarse. Pero antes de la confesión, sería bueno leer Lucas capítulo 15 para entrar en el clima. A propósito, la Iglesia Católica promueve de leer la palabra de Dios antes de recibir los sacramentos. Muy buen consejo. Antes de recibir la comunión, de leer las lecturas del día. Antes de confesar, de leer la parábola del hijo pródigo, o leer también Salmo 51, que sería el acto de contrición del rey David, después que cometió adulterio matando a un hombre inocente. Salmo 51. Entonces, San Lucas es el evangelio de la misericordia. También es el Evangelio del Espíritu Santo. ¿Dónde encontramos esto? En Lucas capítulo 2. Simeón fue movido por el Espíritu Santo. Simeón habló por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dijo que no iba a morir antes de ver la luz de todas las gentes en el niño Jesús. Además, en los relatos del bautismo de Jesús, Mateo y Marcos presentan a Jesús bautizado. Pero Lucas dice que Jesús estaba en oración luego vino el Espíritu Santo en forma de paloma y se escuchó la voz del Padre. Por eso, cuando nosotros leemos el Evangelio de San Lucas, va a abrir nuestro corazón a la presencia mayor del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es muy importante, porque el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo da luz. El Espíritu Santo da calor. El Espíritu Santo purifica. El Espíritu Santo transforma. Por eso San Lucas también, quien es el autor de los Hechos, nos presenta la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Otro tema. El tema de la oración. San Lucas presenta dos parábolas sobre el tema de la oración. Tan importante que el catecismo de la Iglesia Católica había incorporado dos de las parábolas de Jesús de San Lucas en la parte del catecismo sobre la oración. Y ese es Lucas capítulo 18. ¿Cuáles son? La parábola de la viuda insistente.
45 seconds.
La parábola de la viuda insistente es Lucas 18, 1 a 8. Lo que sigue es otra parábola. Es la parábola
30 seconds.
Del fariseo y publicano. Dos parábolas muy importantes que tienen un mensaje indispensable de la oración. Entonces, al leer el Evangelio de San Lucas, es una motivación para crecer en la llave que abre el cielo. La llave es la oración. Muy buenas tardes, están con Padre Escobita, Barriendo Consciente con Padre Escobita. Y nosotros estamos hablando del Evangelio de San Lucas, pero queremos por un minuto de animar ustedes de participar en el Congreso Internacional de la Familia, que va a ser el 4 de noviembre, que es la fiesta de San Carlos Borromeo, uno de los obispos más grandes en la Iglesia Católica. Y en ese congreso, ustedes van a tener uno de los sacerdotes más fervientes que conocemos, que trabaja por Radio Guadalupe por muchos años. Él había escrito libros hermosos, tiene mucho amor por la Santísima Virgen María, tiene muchos celos para salvar las almas. Y es nuestro querido Padre Mariano de Blas, Padre Legionario. Por eso, por favor, el 4 de noviembre, traten de venir al Congreso Internacional de la Familia. Ustedes van a poder escuchar pláticas hermosas, especialmente de Padre Mariano de Blas. Vengan ustedes. Hermanos, vamos a regresar ahorita sobre el tema de San Lucas. Y estuvimos platicando sobre varios temas hermosos, ¿no? San Lucas tiene el tema de María, donde encontramos los cinco misterios gozosos. Encontramos la presencia del Espíritu Santo. Además, San Lucas tiene capítulo 15, es tres parábolas de la misericordia, que es el atributo, la virtud más grande en Jesús. Estuvimos también comentando es el Evangelio de la oración. Lucas capítulo 18 empieza con dos parábolas. Tanto que el catecismo de la Iglesia Católica había incorporado en la parte de la oración esas dos parábolas Vamos a hablar un poco sobre estas dos parábolas referente a la oración. La primera parábola es una parábola que siempre a mí me resulta un poco cómico, pero muy fuerte y muy claro el mensaje. Es la parábola de una viuda. En el tiempo de Jesús, la viuda huérfana fue los más vulnerables, porque no había Social Security, no había Medicare, no había nada de eso que ofrece la sociedad americana, ¿no? Estaban a la misericordia de parientes o amigos, si no, podrían morir de hambre. Entonces, esta viuda tenía un problema legal. Y ella quería defender su causa. No podía defender su causa por su propia cuenta, porque no era abogado. Entonces, ella conoció un abogado. Un abogado no creyente. Un abogado ateo. Un abogado antisocial. Un abogado que no le gustaba a la gente. Un abogado, puede ser la palabra, un abogado malo. Pero ella confiaba que este hombre, a pesar de sus limitaciones, podía ganar su caso. Entonces, ¿qué hizo? Fue golpeando a la puerta del abogado. Y él la rechazó. Pero regresa otra vez. Otra vez el abogado la rechaza. Regresa otra vez. El abogado dice esto. Yo no creo ni en Dios ni en los hombres. Pero si yo no le doy a esta mujer justicia, va a terminar la traducción América Latina rompiéndome la cara, ¿no? Es la traducción en la Biblia que ustedes tienen. La traducción en inglés es un poco diferente. Lo digo en inglés, luego en español. She will end up by doing me violence. Va a terminar haciendo mi violencia. Entonces, ¿qué pasó? El juez termina ayudando a esta viuda. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es, si nosotros queremos rezar bien, si queremos que Dios nos oiga, debemos tener la insistencia. Debemos tener la perseverancia. Tenemos que hacerlo, fin de cuentas, hasta la muerte. Hace 3 días celebramos Santa Teresa de Ávila. Ella es la doctora de la oración. Y uno de sus dichos que me gusta más, es muy poético. Ella dice, sobre la oración, debemos tener una determinada determinación para nunca dejar la oración. Qué bonito. Voy a decirlo otra vez, ojalá que mis radio oyentes puedan memorizarlo. Dice Santa Teresa de Ávila, debemos tener una determinada determinación para nunca dejar la oración. El mensaje de San Lucas, el mensaje de Jesús, la perseverancia hasta el final. San Agustín dice que el que reza bien, vive bien. Que el que vive bien, muere bien. Que el que muere bien, todo está bien. Amén. La otra parábola es la parábola del publicano y el fariseo. El publicano, de pie, empezó a alabarse. Señor, yo rezo mucho. Yo hago ayuno. Yo no soy como la masa de la humanidad. Adúlteros, mentirosos, malos, pecadores, ¿no? Entonces él está presente en la parábola mientras en la esquina, en el rincón, tiene el publicano. Él está agachado y él golpea su pecho diciendo, Señor, ten piedad de mi pobre pecador. ¡Qué contraste! un hombre, básicamente el primero no estaba hablando con Dios, estaba alabando a sí mismo. Era inflado como un sapo, ¿no? Muy inflado, ¿no? Inflado de su propio orgullo. Mientras el otro era pecador. Pero él reconoció sus pecados. Entonces, el mensaje de esa parábola, yo pienso que es claro. Uno de los enemigos principales que daña la oración es el orgullo, la soberbia. Dice Jesús que él rechaza a los soberbios, pero enaltece a los humildes. María nos da el ejemplo. Mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador, porque mirado la humildad de su esclava. Desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque el poderoso ha hecho cosas grandes en María. María, qué ejemplo hermoso de la humildad. Entonces, esas dos parábolas vienen de San Lucas. Y el mensaje es perseverancia en la oración y debemos tener un corazón humilde. Qué importante. Por eso invito a ustedes perseverancia, tener cada día un tiempo fijo, un lugar fijo, para entrar en diálogo con Dios. Diálogo con Dios es lo que se llama la oración. ¿Sabe lo que yo hago? Me levanto por la mañana y a las 5:45 de la mañana, 5:40, 5:45 de la mañana, estoy en la capilla. Y yo prendo dos velas. Yo expongo el Santísimo. Y yo paso más que una hora, cerca de una hora, 15 minutos frente a Jesús, platicando con Jesús, platicando con María, platicando con San José. Y luego cada mañana, y no importa si tengo dolor de cabeza, no importa si me siento poco cansado, no importa si me siento poco frustrado, no importa si tengo un día largo en adelante, yo lo hago porque yo amo a Dios. Y debo tener una determinación para nunca dejar la oración. Tal vez ustedes no como para descubrir que van a empezar el día rezando una hora y 15 minutos, pero yo pienso por lo menos 15, 20 minutos. No es tanto, ¿no? 15, 20 minutos. Es poco. Por eso San Lucas nos enseña, es Jesús quien nos enseña mediante San Lucas, que debemos perseverar en la oración y debemos tener un corazón muy humilde. Estamos hablando de San Lucas y tenemos tiempo por un elemento importante de su evangelio, es el último capítulo, que hay solamente en San Lucas, que es los discípulos de Emmaús. ¡Qué pasaje hermoso! Hay dos discípulos que están caminando lejos de la ciudad de Jerusalén, desanimados, tristes, porque no han entendido el significado de la resurrección de Jesús. De repente, viene a caminar con ellos un forastero, un hombre incógnito, un hombre desconocido. Se pone a caminar con ellos. Y dice, ¿qué están diciendo ustedes? Y ellos responden, usted es el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que pasó con Jesús. Él dice, ¿qué cosas? Ellos abren su corazón platicando con Jesús. Y Jesús oye con mucha atención. Jesús presta atención a las palabras de esos dos hombres desanimados. Y su tristeza, cambien alegría. Ellos llegan a su destino, Emmaús, y dicen, quédate con nosotros, Señor, porque ya anochece, ya cae el sol. Y él acepta la invitación. Ellos ven nada más que un hombre bueno, un hombre que sabe escuchar, un hombre que sabe hablar también muy bien de la Biblia. Pero todavía ellos no reconocen quién es. Este forastero acepta la invitación. Y él entra en la casita con los dos discípulos. Y él se sienta a la mesa. ¿Y qué hace? Con el pan, cuatro verbos. Él toma el pan, bendice el pan, rompe el pan y da el pan. Después de hacer ese gesto de tomar el pan, bendecir, romper y dar, los ojos de ellos abren. Es como escamas cayeron de sus ojos y dijeron, es el Señor. Y él desaparece. Ellos regresan a Jerusalén. Llenos de alegría, diciendo que nosotros hemos encontrado a Jesús en el romper el pan. Y no es cierto que nuestros corazones estaban quemando por dentro mientras nos explicaba la palabra de Dios. Hermanos, esto está presente solamente en el Evangelio de San Lucas. Yo pienso que hay, al terminar mi programa hoy, hay cinco mensajes. Uno es, si caminamos sin Jesús, vamos a ser tristes, desanimados, deprimidos. Caminar sin Jesús es una vida triste. Ojalá que mis radios oyentes, si no estás caminando con Jesús, empezar a caminar con Jesús ahorita mismo. Él es la fuente de alegría. Él es la fuente de que da sentido a la vida. Segundo es, a veces somos ciegos. No reconocemos la presencia de Jesús en nuestra vida. Debemos decir con el ciego Bartimeo, Señor, haz que vea. Haz que vea, haz que yo pueda ver tu presencia en mi vida diaria. Tercero es, debemos tratar de caminar con Jesús. No caminar con el mundo, sino caminar con Jesús. Y caminar con Jesús y invitar a Jesús, como ellos invitaron a Jesús de entrar en esa casita, nosotros debemos invitar a Jesús de entrar en nuestras vidas. ¿No? Cuarto es que Jesús se siente a la mesa, él toma pan, bendice el pan, rompe el pan y se lo da. Eso refiere a la misa. Eso refiere al pan de vida. Eso refiere a la Eucaristía. Entonces, el mensaje es, hermanos, este fin de semana, este domingo, ojalá antes, por favor, vayan a la Santa Misa. Escuchen la palabra de Dios, como los discípulos escucharon la palabra de Jesús caminando. Pero también, ustedes, si están dispuestos en la gracia de Dios, tienen que comulgar. Tiene que recibir el pan. Y Jesús da una promesa hermosa. Yo soy el pan de vida. Que el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá la vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Ese es el cuarto mensaje. El quinto mensaje de los discípulos de Emaús es, después de encontrar a Jesús en el romper el pan, ellos no podían contener ese encuentro de Jesús. No podían. Ellos sentían esa necesidad urgente de ir y compartir a Jesús con los demás. Oigan, hermanos, las últimas palabras que tenemos de Jesús en el Evangelio. Ese es el Evangelio de San Mateo, capítulo 28. Pero muy aplicable al mensaje de hoy. Jesús dijo, antes de subir al cielo, a los discípulos, vayan a todo el mundo, bautizándolos en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando lo que yo los he enseñado. Y yo voy a estar con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Esas fueron las últimas palabras de Jesús, que podemos llamarla el mandato misionero. Nosotros estamos llamados, no simplemente para escuchar la palabra de Dios. Nosotros también estamos llamados para difundir la palabra de Dios. Difundir la palabra de Dios con nuestras palabras, pero también con nuestro ejemplo. Y dado que nosotros estamos en el mes de octubre, es por supuesto es el mes del Santo Rosario. Ojalá que nosotros podamos dar honor y tributo a Jesús mediante María, rezando el Santo Rosario. Acuérdense de las palabras famosas del famoso sacerdote del Rosario, Padre Patrick Peyton. Él había dicho esa frase clásica, inmortal, la familia que reza unida, permanece unida. Y él dice también, un mundo en oración es un mundo en paz. Entonces, hermanos, espero que ustedes puedan agarrar su Biblia y leer por lo menos por 15, 20 minutos un capítulo del Evangelio de San Lucas. Y le doy mi bendición sacerdotal en el nombre de María San Lucas. Y el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted y permanezca para siempre. Amén.
Dios es el mejor compañero.
Ok.
Camino de
See you next week.